Quilmes 15, ubicada en la enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Muy buenos días, Barrio Alberdi, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, por la radio FM Libre 92.5. Son las 9 y 7 de la mañana y aquí estamos empezando este programa con Los Mangines, una banda de unos locos sueldos que andan por ahí. Quiero aprovechar de mandarle un gran saludo a mi querido amigo Alejandro Don Quena Requena, un trompetista legendario de, bueno, del Club de Belgrano, toca ahí en la barra. También ha formado parte y es parte de la murga Los Descontrolados de Alberdi. Y por supuesto es trompetista de esta banda Los Mangines. El tema es Prócer, Julio Roca. Y está dedicado justamente a este 19 de abril que ha pasado recientemente, este domingo 19 de abril, que fue el Día del Aborigen Americano, sobre el cual estaremos hablando un poquito. También vamos a recordar lo que fue la jornada del miércoles pasado, el miércoles 15 de abril, recordando lo que fue la demolición clandestina de la chimenea, como bien nombra ese suceso mi querido amigo y compañero, el co-conductor que estamos teniendo ahora, que es don Raúl Mazzoni. ¿Cómo le va, compañero?
Muy bien, muy contento de estar otra vez acá, la verdad que es un placer, me encanta venir y bueno, me siento cómodo.
es un placer tenerlo de acompañante, y la verdad que estuve hasta último momento ahí con los nervios de saber si estaba solo en el programa o iba a venir finalmente. Doña Eliana Abraham no nos puede acompañar este miércoles y el miércoles que viene porque está con obligaciones académicas, la compañera comunicadora social está metiéndole nuevos rumbos a su vida después de la licenciatura, pero por supuesto no falta su colaboración aquí en el programa, ¿no?
La
¿cierto?
Compañera de entrevistas.
Así es, estuvo entrevistando con usted a un personaje que lo vamos a tener hoy vía justamente entrevista, ¿no es cierto?
Así es, sí. Jorge Montenegro, en un ratito vamos a tener parte de esta entrevista que bastante enriquecedora sobre el tema ciudad, ¿no?
Así es, sí. Están tocando el timbre acá el compañero Marcelo, el operador Marcelo Daniel Bucci, como lo tienen ahí en el Facebook, la verdad una compañía magistral que está ahí metiendo dedos en los botones para que nosotros podamos salir.
La gente que no se escucha y no se ve, pero son imprescindibles.
Hay tanta gente que no se escucha y no se ve que es imprescindible. Y en los medios de comunicación fundamentalmente. Así es. A ver, tírese un saludo del otro lado del vidrio, a ver si se escucha. Está tan acostumbrado al mutismo don Marcelo que no le sale. Ya vamos a lograr que emita palabra y van a conocer la dulce voz de Marcelo, el operador. Y acaba de llegar al programa un ex cervecero, el compañero Flecha, Percha, don Dante Martínez. ¿Cómo
José,
le va?
José, Raúl, Marcelo, vecinos de Alberdi, buenos días a todos ustedes. Contento nuevamente de que salga un programa más de La Chimenea.
Un placer tenerlo acá. Les recordamos el número de teléfono 489-389-3929. También si
pero
ponen en Facebook.
¿Cómo bajarle el sueldo a Eliana?
Pobre Eliana, ni tenemos sueldo y ya le quieren bajar el sueldo.
Claro,
no, pero la compañera, le mandamos un gran saludo a doña Eliana
bueno,
Isabel.
Bueno, contamos de futuro remuneración.
No, pero voy a salir en su defensa. Yo la presioné un poco para que viniera el programa, pero realmente se le hacía complicado. Y como una forma de ausencia, cumplió con la edición de las entrevistas de a don Jorge Montenegro, que la vamos a tener acá. Anticipar un poquito, don Jorge Montenegro es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto?
Así arquitecto. Es, arquitecto urbanista de amplia trayectoria, vasta experiencia, inclusive trabajando en otras ciudades, bueno, como profesor o interviniendo como parte de equipos multidisciplinares, como suele hacerse en estos casos.
Así es.
Este, y bueno, trayectoria que también nos va a estar contando en la entrevista, ¿no?
No es la trayectoria Montenegro del medio ambiente.
No es Raúl Montenegro, no, Jorge Montenegro. Bueno, seguimos con el programa. La verdad, si la gente tiene la oportunidad de estar escuchándonos y viéndonos por el sitio web que tenemos, escriban gente ya mismo si lo quieren ver a Dante parecido a un ruso con la gorra que tiene puesto. www.ustream.tv/channel/radio FM libre. Si van a nuestro sitio de internet, el Facebook, lachimenea.radio libre FM 92.5, ahí lo van a poder ver a don Dante con una espectacular gorra y parece uno de esos sombreros cosacos, ¿no es cierto? Bueno, Dante, rapidito, y acá también con Raúl antes de ir a la música, anticipar un poquito lo del miércoles. ¿Cómo salió lo del miércoles? Vamos a estar subiendo fotos cuando subamos el programa al Facebook por internet, pero cuénteme la sensación que le quedó a don Dante Martín.
En realidad fue una jornada muy buena donde plantamos bandera a 5 años de la demolición de la chimenea. Seguimos reclamando que paren de demoler nuestro barrio, que queremos discutir bajo la ordenanza 11.889 que se cree una mesa de concertación. Ahora que estamos en época de campaña, de elecciones,
hay que aprovechar.
Les pido a los que son candidatos a intendentes, candidatos a concejales, poner en práctica la ordenanza 11.889 donde crea una mesa de concertación entre el Estado, representaciones barriales y los desarrollistas para discutir qué barrio queremos. Seguimos reclamando nuestro espacio, que paren de demoler nuestro barrio, y hay que decir que sobre todo fue una jornada, para mí fue emocionante, porque uno hace balance.
Sí.
Y después de 5 años, la verdad que uno cuando comienza una lucha no sabe qué va a pasar, cómo va a terminar, cómo va a seguir. Uh-huh. Y digo, bueno, es un momento de hacer balance y de decir que estemos ahí, ¿no es cierto?, firme, con nuestros puntos reivindicativos. La verdad que ha sido una alegría enorme. No fue una jornada, hay que decir, para ser honesto, por ahí numerosa, de mucha convocatoria, como ha sido las de anteriores, pero seguimos plantando bandera.
Bueno,
y no, fue muy buena. Estuvo el
corte centro, sobre la costanera, ¿no es cierto?
Sí, tuvo el centro vecinal, tuvo el tuvo la comunidad de los Come Chingones, estuvo el Club Belgrano, bueno, numerosas instituciones del barrio. Significa que nuestro reclamo sigue teniendo respaldo de muchas instituciones de nuestro barrio, y bueno, ya está, la vamos a seguir peleando.
La intención, digamos, no era mucha gente, sino hacer un acto recordando una situación que es parte de la historia de Alberdi. Si estamos hablando de identidad e historia, en este caso ya han pasado 5 años, ¿no?
Quiero decir que lo hacemos sobre la ex cervecería Córdoba, que no solamente han demolido la chimenea clandestinamente, como dice Raúl, sino que han demolido parte de lo que era el corazón de la fábrica, que era la sala de cocimiento y la sala de máquinas.
Han destruido
eso. Y lo que estaba ahí adentro.
Hacerlo ahí significa lo que están haciendo en el barrio, porque por ahí destruyen una casa con mucha menos significación histórica para el barrio, pero significa para nosotros el dolor, significa lo mismo, por eso lo hacemos ahí como una forma de pelear a todo el barrio. No es que únicamente defendemos lo que es la ex cervecería, sino que que ha sido ahí el lugar donde han destruido, donde se ven más los planes de estos desarrollistas, entre comillas, para destruir nuestro barrio.
Y justamente cuando Dante habla de esto, de cómo se gestiona la ciudad y cómo el cumplimiento de las ordenanzas, en la entrevista hablamos sobre eso, y bueno, queda en claro que en realidad nosotros no somos unos utópicos que estamos pidiendo algo que sucede en otros planetas, sino que hay una forma de gestionar la ciudad. Hay actores que no son únicamente dos, en este caso, sino que son otros.
Le quiero decir también a los vecinos que muy preocupado por la situación de Chubut y Santa Rosa, porque les informamos que han autorizado por decreto la demolición del lugar y la construcción de un edificio de 7 pisos. Quiero decir esto porque...
Por decreto. Fíjense, el propio Ejecutivo está llevándose por delante la normativa.
Es una bolsa de corrupción. No, en realidad está amparado por la norma de excepción del Código de Edificación, pero que es una bolsa de corrupción tremenda.
La típica
que
norma
no pasa
de excepción
por los canales normales, que tiene que pasar toda autorización de este emprendimiento, que es por el área de cultura, desarrollo urbano.
Sí, puede estar parada también por una cuestión del momento, digamos, del contexto del momento, inclusive, porque ellos no son tontos, digamos, saben que hay momentos, si se largan a construir ahora, quizás no tengan...
Por decreto autorizado nuestro intendente la demolición y la construcción del lugar, así como ha decretado ahí en Enfermera Clermont 400, y bueno, después van a venir las cloacas rebalsadas, la falta de nada, como siempre.
Ya mismo vamos a estar hablando de eso después de este temita. Nos quedamos entonces con estas reflexiones de don Raúl y don Dante sobre lo que ha sido la conmemoración por aquel 15 de abril de 2010 y los 5 años que no han encontrado lucha. Estamos recordando este nuevo 19 de abril como el Día del Aborigen, y no como una mera fecha conmemorativa, sino como esa continuidad o ese origen de luchas y resistencias que se han continuado hasta el día de hoy y que los continuamos nosotros de esta manera en Defendamos Alberdi, y el ejemplo del 15 de abril pasado, donde estuvimos nuevamente ahí en el establecimiento de la cervecería, donde don Dante, ex cervecero, recuerda con dolor lo que están haciendo con ese inmueble que es tan caro y tan preciado para toda la identidad y la cultura del barrio. Bueno, aquí estamos desde este programa y lo recordamos humildemente. Vamos a escuchar ahorita mismo con Marcelo, que también está de telefonista ahí, el tema Mañana en el Abasto, interpretado por Divididos, un temazo de Sumo, y seguimos en esa onda indigenista y originaria, recordando este 19 de abril. Ya volvemos con una entrevista a Jorge Montenegro.
Chau, che, gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Sumo mañana en el Abasto y ponemos el tema justamente por esa impronta que Divididos le da a varios de sus temas y a varios de otros temas que interpreta que no son suyos, ese contenido aborigen, indígena, originario y también folclórico, ¿no es cierto? Y que hace justamente a nuestras raíces, particularmente a las raíces de nuestro barrio Alberdi, un antiguo asentamiento originario y que en su momento fue un campo de batalla de aquel pueblo Comechingón de la Toma que luchó justamente contra lo que luchamos hoy, ¿no? Los desalojos, la destrucción de territorios con una fuerte identidad arraigada a esa tierra y a dinámicas propias, ¿no es cierto? Y acá charlábamos justamente con Raúl sobre la letra de la que habla ese tema, que habla justamente del abasto de Buenos Aires, una antigua zona tradicional, también que era un antiguo mercado y que, como bien decía usted, Menem lo hizo. Yo le respondo, el neoliberalismo lo hizo porque De La Sota acá en Córdoba, todos los gobernadores provinciales de todas las provincias desde los 90 y hasta ahora hacen lo mismo, y el actual gobierno nacional también hace lo mismo, se encarga de destruir zonas tradicionales y reconvertirlas, ¿cómo se dice? Refuncionalizarlas.
Sí.
El abasto de la zona del abasto hoy en día ha dejado de ser una zona de barrio para convertirse en un shopping, en una zona, digámoslo, ultra cheta, sí, dedicada al consumo, incluso al turismo internacional.
¿Y cómo se está perdiendo la identidad, digamos, de original del lugar, ¿no? Uh-huh. En torno uh-huh. al mercado. Sobre todo, bueno, turismo internacional, demoliciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es. Hace un rato lo escuchaba hablar en la presentación don Raúl Mazzoni, arquitecto de profesión y militante de hobby aquí en Defendamos a Alberdi, nuestro querido arquitecto. Justamente hablabas algo de las normas de excepción y de lo que se está haciendo acá en Barrio Valverde. Y bueno, un poco para encadenarlo con lo que se nos viene ahora, que tenemos esta entrevista de don Jorge Montenegro. Bueno, si nos podés contar quién es, cómo llegó este personaje de nuestro programa, cómo le hicimos la entrevista para ya entrar con ese tema.
Bueno, con Jorge yo en realidad me encontré de casualidad, digamos. Él fue profe mío, si bien no fue profe directamente, yo creo que estaba en el taller de al lado de la facu. Bueno, apenas lo vi, bueno, me acerqué y nos pusimos a charlar. Yo le comenté si le podíamos hacer una entrevista como para debatir y hablar sobre este tema, digamos, que sobre todo a partir de un especialista, ¿no? Porque él es un especialista, es un urbanista.
Ah, bien, es un urbanista. ¿Qué significa ser urbanista?
Urbanista es alguien que trabaja sobre la ciudad. O sea, trabaja en cómo se gestiona la ciudad y trabaja en un equipo, en realidad, porque lo que nosotros, como nosotros bien decimos siempre,
forma parte, funcionario, está en el Estado.
Él estuvo en el Estado a fines de los 80, si no me equivoco, después lo cuenta bien en la entrevista. Estuvo trabajando en un equipo en la municipalidad.
Sí, lo podés contar un poco vos, porque justamente los fragmentos que hemos elegido no parecen eso. Un poco el recorrido de este personaje.
Bueno, aparte de su trayectoria, digamos, en la facultad, yo no recuerdo
estuvo
si
estuvo en diferentes lugares, en Canadá, ¿no es cierto? Y
claro,
no sé si en Francia.
Yo no sé si es adjunto, creo que es adjunto de la cátedra de Urbanismo 1, titula, bueno, después me voy a corregir. Estuvo en diferentes lugares trabajando, desde Colombia. Nos contaba que había perdido la oportunidad de estar en México, en la zona de Chiapas. Estuvo trabajando en Chile, y bueno, una vasta experiencia, digamos, con estos equipos que trabajan en el diseño, en la planificación de la ciudad.
Sí.
Como bien te decía, son equipos multidisciplinares donde intervienen
urbanistas, arquitectos, ingenieros,
sí, antropólogos, ajá, historiadores.
¿Hay geógrafos?
Yo creería que sí. Yo creería que sí. Y bueno, volcando esa experiencia y tratando de hacernos de gestionar una ciudad. Inclusive él nos comentaba, después también lo vamos a pasar, como estos diversos ejemplos que hay, ¿no? De gestión de la ciudad, que poco o nada tiene que ver con lo que vemos diariamente aquí, ¿no?
Claro, se piensa la gestión de la ciudad por lo general, justamente vos hablabas de estos equipos interdisciplinarios urbanistas, desde el aspecto humano. Se supone que la planificación urbana debería estar pensada con el ser humano como centro, como eje fundamental del desarrollo y la ocupación de un espacio urbano.
Sí,
¿no?
De ahora se ve desde el punto de vista netamente economicista. Economicista, y digamos, los actores prácticamente que intervienen son únicamente dos, que son el Estado y el actor empresarial, que está bien que intervenga, pero no como único actor. Y que en realidad es el que dicta, el que ordena y dicta cómo se tiene que gestionar la ciudad, ¿no?
Justamente lo que venías hablando, don Jorge Montenegro, ¿el licenciado o doctor?
Creo que es doctor.
Debe ser. El doctor Jorge Montenegro, arquitecto urbanista, profesor, antiguo funcionario, o sea que conoce la dinámica del comportamiento de un Estado, nos decía esto respecto de lo que es justamente la cuestión legal por detrás de la construcción del espacio urbano.
Te plantea, profesor, que hay que pensar la ciudad como totalidad, pero conformada por estas redes internas que están interconectadas de manera constante. ¿Qué pasa, profe, cuando existe un cercamiento de las decisiones en un solo polo? Por ejemplo, el económico. ¿Qué sucede?
Ahí has dado el punto clave. El urbanismo tiene su sentido de ser en uno de los aspectos de lo que es lo normativo. Las normas urbanas. Es real. Así como tenemos una constitución nacional, una constitución provincial, una carta orgánica municipal. La carta orgánica municipal, el corpus normativo urbano es fundamental porque nos va indicando el crecimiento de la ciudad, dónde se densifica más, dónde necesitamos viviendas sociales. Digamos, esas normativas te dicen. Esto es así para cada área o sectores urbanos, barrios o distritos. Pero bien, la ordenanza de convenios urbanísticos del año 2008, ojo, no fue invento de los cordobeses, eso ya se ha aplicado.
¿Te acordás el número, Jorge? No,
12.077/08. Es una ordenanza donde intervinieron, yo diría, fundamentalmente, y lo voy a decir francamente, ¿no? Francamente lo voy a decir. Dos actores políticos. El actor del poder político y el segundo actor, el actor económico, el actor de ser Rochester. Lo digo abiertamente, aunque esto me cueste. ¿Qué ocurre? Es una ordenanza pergeñada fundamentalmente donde lo que yo lo considero, porque la he estudiado muy bien la ordenanza, además yo hice, fui a, participé en los equipos del año 1983 al 85, la época del doctor Mestre Padre, donde ahí se armó el cuerpo normativo de la municipalidad, de las ordenanzas. Venían del año 68, muchas ordenanzas, nosotros las actualizamos a todas, en la parte urbana y de código de edificación. Nosotros avanzamos muchísimo, 20 años después de las ordenanzas de aquellos entonces, y bueno, armamos el corpus normativo. Por supuesto que hay que ir ajustando las ordenanzas cada 5 años, eso es lo que yo creo, ajustándolas. Ocurre con estos convenios urbanísticos, donde realmente, digamos, sinceramente está preparada para el desarrollo instalada la ordenanza y no para la ciudad. Entonces, es ahí donde se provocan serios problemas, serios problemas. Porque acá están en juego intereses, que a veces pueden ser espurios o no transparentes intereses, entre, yo llamo, Departamento Ejecutivo Municipal, Honorable Consejo Deliberante y los desarrollistas, ¿no?
Muy bien, escuchamos entonces a Jorge Montenegro, urbanista, arquitecto y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en la carrera de arquitectura. Bueno, un invitado que justamente nuestro querido Raúl Mazzoni encontró por ahí en sus espacios arquitectónicos en el que él anda. Y bueno, es curioso, yo lo voy a decir, como primero como geógrafo y después como ciudadano común de a pie, de repente uno empieza a encontrar un montón de arquitectos, urbanistas y gente piolísima, pero que se ve que es tal el poder político y económico que tiene con sus garras del poder manipulando toda esta cuestión de la planificación urbana, que por más gente buena, copada y predispuesta a hacer el bien, entre comillas, vamos a decir el bien, entre comillas, lo que es hacer un espacio agradable y digno para el ser humano, pero no es posible,
claro,
Raúl.
Ahí entramos en una discusión ideológica y política. O sea, estamos hablando de poder, poder real. ¿Quién tiene poder real en la ciudad? Y bueno, vos lo dijiste recién. Nosotros, o ellos, o esta gente que tiene otra visión, digamos, no tiene poder, no ocupa espacio de poder. El poder lo tienen otros, ¿no?
Es clarísima en la entrevista, ¿no es cierto?, lo que cuenta este hombre, e incluso habla desde los años 80, que ya viene gestándose esta forma de hacer política, ¿no es cierto?, que es esa connivencia y esa articulación totalmente aceitada entre este poder político que toma el Estado en algún momento con las empresas y los grupos económicos.
Fíjate, ¿no?, vos un hecho a destacar recién de ahí en las noticias, el funcionario este, ex funcionario de la SOTA de Voto, es que fue, bueno, está implicado en delitos de lesa humanidad. Él, mientras fue funcionario, estuvo en Desarrollo Social y Hábitat.
Ajá. Mirá,
y él fue
acusado,
uno de los responsables del traslado de las villas, digamos, hacia las zonas externas de la ciudad. Las famosas barrio ciudad, ¿no? Ciudad de mis sueños, Hábitat, etc. Uh-huh. Sería interesante ver, tocar ese punto, porque acá estamos hablando de. Uno cree, o dice, bueno, por lógica, yo supongo que este hecho debe haber tenido algún acuerdo previo con la municipalidad, o no, porque estamos hablando de trasladar un montón de personas que están en un barrio.
Fue una decisión política, claro, a nivel provincial, lo de los barrios ciudadanos.
Ahí cuando estamos hablando de políticas de Estado y de acordar políticas, yo no sé si la hubo, porque la verdad...
Sí, la verdad, lógica, ¿no? Curiosísimos temas que estamos charlando. Antes de seguir charlando, un saludito. Nuestra querida compañera Leticia Torán, la Leto, madre de la murga, vecina del barrio, comerciante del barrio. Queremos aprovechar de saludarla, que debe estar en su negocio, en su local de descartables, que está ahí sobre Colón, entre Neuquén y Chubut. Está casi al frente de La Piojera, es un negocio, un local de descartables, así que Descartables 1518 creo que se llama, que es justamente la altura de la avenida Colón, así que gente, si necesitan descartables, ahí pueden pasar a visitar a la Leto, una de las trompetistas, además de la murga de los Descontrolados de Alberdi, y por supuesto vecina del barrio. Bien, seguimos charlando. Antes de ir con el próximo fragmento de la entrevista, Raúl, estás hablando de justamente los barrios ciudad, sobre ese tema es la siguiente entrevista. Pero antes de entrar en esta segunda parte de la entrevista, cerrar un poco esta idea, ¿no? Todas las leyes, absolutamente todo el marco legal urbano y urbanístico, está construido, lo dijo este mismo hombre, o por lo menos las leyes fundamentales, las ordenanzas fundamentales, y ahí habla de un número que vos se lo preguntaste, número 12.077/08. Bueno, y dice, los ajustes de esta ordenanza están hechos a la medida de la lógica empresarial, ¿no es cierto? Lógica economicista, como bien decís.
Sí, inclusive también mencionó la variable tiempo. O sea que yo me acuerdo que en la facultad esto se hablaba constantemente, que hace muchas décadas atrás en el urbanismo se hablaba de mediano plazo. 10 años, 5 años, entre 5 y 10 años. Hoy eso ya no existe, o sea, lo acaba de decir el profesor. O sea, cada 5 años a más tardar se están ajustando las ordenanzas. Y acá estamos hablando de ordenanzas que, bueno, en realidad sí se ajustan, pero es como decís vos, se ajustan para
ahora, lo que ya sabemos. Lo que plantea este hombre es que ese ajuste de las ordenanzas debería hacerse cada 5 años y pensando justamente en este desarrollo urbano que va teniendo la ciudad. Uh-huh. El tema es que todo se reduce a una sola idea central, y que es quién tiene el poder y quién define cómo se construye el espacio urbano, ¿no es cierto?
¿Quién define cómo y dónde vivimos?
Exactamente. Bueno, para seguir, vamos a escuchar una musiquita. Gente, escuchamos Niña Mapuche de Arbolito. Largala nomás, Marcelo, mientras termino de presentar el tema. Comentarles que este tema habla justamente de la comunidad mapuche en el sur de la Argentina y de cómo ellos también, así como han sufrido las antiguas comunidades originarias de nuestro continente, así como lo han sufrido los comechingones en el pueblo de La Toma, así como lo sufren los vecinos hoy en el barrio. Bueno, la lógica sobre el territorio sigue siendo la misma. El más poderoso domina al más débil y no hay reclamo que valga. Niña Mapuche, Arbolito, ya volvemos en este festejo del día del 19 de abril, Día del Aborigen Americano.
Y el frío del sur, caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Esto será mejor. Solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer.
Sentido, creo yo, debería suceder también que el Estado pase a cumplir otro rol que me parece que acá lo ha perdido, que es la construcción de la vivienda.
Otra muy buena pregunta. La oferta es escasa. Yo le voy a echarle todo, la culpa al municipio, ¿no es cierto? Córdoba, pensemos esto, se hicieron. Se logró a través del Instituto Provincial de la Vivienda y el gobierno en ese momento, el gobierno, 12.000 viviendas, ojo, no es poco, se hicieron, no municipales, son provinciales. Uh-huh. Es decir, todo lo que es la ciudad de los Cuartetos, Ciudad de Vista, son 12.000 viviendas retiradísimas, totalmente alejadas. Yo lo único que les digo, yo no en la construcción de la vivienda, me parece bárbaro, se hicieron. Digamos, criticamos a los inversores privados y eso se hicieron en áreas rurales, áreas industriales, por el costo del suelo. Así, ahí había un tema de costo, de suelo, en fin, hubo que modificar las normas.
Al margen de las otras críticas, ¿no? Porque la situación tienen bastante.
No podés enviar a gente, viste, que antes trabajaba, de Villa de la Maternidad, El Pósito, una serie de villas, realmente, te digo, absolutamente carenciadas para organizar. Y le das una vivienda a la vecindad, una vivienda, 12 kilómetros, 13 kilómetros, el ómnibus. Al principio no tenían agua, hubo que llevar agua. Digamos, es otra cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la re-erradicación. Es decir,
¿qué consiste la re-erradicación?
Muy bien. Es la gente que está, y si es suelo fiscal, con más razón todavía, en caso del Pósito, se vende el terreno. Les quiero decir esto. Para emprendimientos privados. Red radical es el mejoramiento absoluto, in situ, de la gente que está ahí. ¿No? Bueno, algunos te dicen, no, está tan cerca de la Plaza San Martín, imagínate vos, el suelo este cuánto vale. Pero cuánta gente vive ahí. ¿Quién está viviendo? ¿Qué son? ¿Animales, perros? ¿Qué son que están viviendo ahí en la plaza? ¿Qué es? Gente. ¿Sí? Y gente que tiene su lugar de trabajo.
Su arraigo, ¿no? O sea,
arraigo, todo eso.
Hablamos de elementos identitarios, culturales que total, entran en juego.
Total, ¿no? Es una forma de vida, no es deseable en las condiciones, te digo. Uh-huh.
La expulsión tiene que ver también con una ideología,
claramente. Total. Es cierto lo que dice Raúl. Total.
Bueno, esto justo viene al tema, ¿no? De seguimos en el aire, de lo que hablamos del funcionario este y la famosa expulsión de los barrios pobres hacia las afueras de la ciudad, en muchos casos por una cuestión de valor del terreno, ¿no? Claro. Proceso que se da a diferentes niveles. Siempre tocamos el tema de la gentrificación, que por ahí es un proceso más lento, más indirecto. Que se viene dando en muchos barrios, en Alberdi por supuesto lo venimos sufriendo, y el otro día lo estuvimos hablando en torno al batallón 141, todo lo que está sufriendo.
Ese es otro caso de expulsión encubierta de vecinos que se viene.
Exactamente, y cómo digamos ese movimiento de gente, que es gente en su mayoría de bajos recursos, genera una incidencia en su bolsillo, ¿no? En un pesar, digamos, en su vida diaria, porque... Bueno, el otro gran tema de la ciudad de Córdoba es el transporte, así que no es un tema menor. Entonces, es una forma, digamos, de generar desigualdades, profundizarlas en todo caso, uh-huh. Es una forma de profundizar desigualdades, ¿no?
Exactamente, sí. Es muy interesante, bueno, la reflexión que haces, Raúl, a partir de esos comentarios del Jorge, del arquitecto Jorge Montenegro, y es clarísimo, creo que es... lo único que nos queda a nosotros es seguir insistiendo, es seguir repitiendo las mismas cosas, porque mientras más uno descubre o más se interioriza sobre el tema, más sencilla se vuelve de ver ese entramado de corrupción, de negocios espurios, de traición a la voluntad popular. A ver, habla del caso de Villa El Pósito. Villa El Pósito era una tradicional villa en toda una zona.
Sigue desocupado el sector.
A eso iba. Es todo un predio, abarcaría como tres manzanas más o menos de 100 por 100 metros. Es un gran predio que, primero, nunca debería haber sido expulsada la gente de ahí. Eso es un territorio fiscal, como bien dice Jorge Montenegro, y ha sido revendido y actualmente está entrando en el juego de la especulación inmobiliaria por quien lo ha comprado. Pero ese terreno era del Estado y fue entregado a un privado. Era un terreno del Estado que estaba habitado por gente de bajos recursos, marginada, excluida de la vida, que vivía, vamos a decirlo con honestidad, del robo y del choreo de la zona de Nueva Córdoba. Es la frontera. Villa El Pósito es actualmente y siempre fue la frontera entre esa Bella Vista más popular y esa Nueva Córdoba que ya en los 80 y 90 empezaba a crecer y a abordar...
Sufría ese proceso de densificación.
Claro. Que además ese proceso de densificación y de... se me fue el nombre. Y de gentrificación, se me había ido el nombre. Es eso, ¿no? Es ese choque totalmente terrible y despiadado entre un proceso de ocupación de gente que viene con dinero, que viene con guita, que viene con recursos, que demanda seguridad desde la posición más reaccionaria que hay, contra esa gente que tradicionalmente ha estado viviendo ahí, se ve invadida y la única que le queda para resistir es justamente jugarle o hacerle la vida imposible a esa gente. Uh-huh. Hay un cartel ahí que está escrito actualmente en las paredes de la cervecería de lo que va a ser el nuevo proyecto inmobiliario y dice, los que vivan aquí, ¿cómo es?
Que se cuiden los que vengan a vivir acá porque van a ser choreados.
Le vamos a chorear todo. Los que viven aquí le vamos a chorear todo. O sea, es un mensaje más allá de que uno se lo tome para broma.
Conocemos el autor de esa frase.
¿Así es? Sí. Otros pueden tomárselo con miedo o con recelo. Sí. La realidad es que hay un choque social y de clases que es terrible y que está totalmente alimentado por el poder político que nosotros como ciudadanos ponemos ahí.
Ese es el problema. Y está bueno que toques ese tema porque acá entra el tema de inseguridad.
Exactamente. Que es la raíz de todo muchas veces. Y
después cómo se le acaba el falso discurso a los funcionarios encargados del desarrollo urbano, que dicen, uno de los argumentos que usan para los grandes emprendimientos inmobiliarios es que Córdoba es muy larga.
Exacto.
Que
hay que densificar.
Hay que densificar, densificar para arriba y por eso justifican estos grandes emprendimientos. Pero a la gente que vivía originalmente ahí, la llevan a Ciudad de Vista, Ciudad de los Cuartetos, y tienen que llevar los servicios para allá. Sí, lo llevan. Uh-huh. Creo que no, como lo explicaba el profesor. Hay una cuestión de discriminación, sobre todo en los sectores más pobres de nuestra sociedad.
Se habla de un proceso de guetificación incluso. Conozco gente muy piola, entre ellos mi propia madre, que defendía y defiende el proyecto de los barrios ciudad. Por supuesto, es una forma de dignificar a gente que históricamente vivió en un espacio marginal donde todas las aguas estaban servidas, donde no había privacidad, donde había hasta promiscuidad en el espacio y un espacio terriblemente mal planificado. Ahora, creo que la propuesta más real es justamente la que hace Jorge Montenegro. Hay que hacer un proceso de reerradicación. No de erradicación. No se trata de llevar a los pobres a la periferia para que sufran la falta de servicios.
Es lo
no.
que están peleando.
Villa El Pósito podría haberse convertido en un espacio residencial densificado como les gusta a los desarrollistas, pero para esta gente, no para otra gente nueva, o no para que quede para la libre especulación inmobiliaria.
La inseguridad se combate integrando la ciudad y los habitantes.
Exacto.
y buscando y haciendo políticas sociales.
Exactamente. Es la actual lucha de los vecinos del Bordo, que después de la expropiación de las tierras están luchando por la urbanización en el lugar.
Así es. Bueno, gente, no queremos aburrir más con este tema. Más que aburrir, cansar. Creo que nadie se aburre hablando de estos temas que nos atañen a todos como ciudadanos de una ciudad que evidentemente está explotando demográficamente y en la que se vive una burbuja inmobiliaria que va poco a poco desgastándose, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Vamos a seguir con pequeños micros a lo largo del de los sucesivos programas. Nos quedan 10 minutos. Vamos a escuchar una musiquita. Vamos a escuchar La Maldición de Malinche, un tema de la mexicana Amparo Ochoa, donde justamente se habla de la discriminación, ¿no? Cómo los pueblos originarios y fundamentalmente nuestras clases más bajas y más oscuras suelen ser vilipendiadas y maltratadas y discriminadas por los sectores más acomodados. Una historia de nunca acabar y que se lleva a niveles insospechados en el espacio urbano donde justamente estamos tan concentrados. Ya volvemos.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. La grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hermanos del pueblo.
Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Palabras, canciones, letras, poemas entrañables de nuestra querida Amparo Ochoa, cantante mexicana, hablando justamente de esta discriminación que hemos vivido en el siglo XX, que lo vivimos hoy, y lo vivimos justamente con nuestros vecinos a veces, con esta gente que vive en zonas marginales y que, como bien decía el propio Jorge Montenegro, a veces son tratados como animales, ¿no es cierto? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la dignidad del hombre? ¿Dónde está el respeto por la igualdad y la equidad? ¿No es cierto? Y este tema se relaciona justamente con este Día del Aborigen, que no nos ha quedado tiempo. Vamos a estar charlando la semana que viene. Primero que nada, agradecer a Eliana Abraham por la edición de esos dos audios que nos envió. Vamos a seguir con Jorge Montenegro. Y mandarle un gran saludo a nuestro querido Horacio Camerlingo, apodado Camer, que nos ha preparado 12 micros de 5 minutos cada uno sobre lo que es la cosmovisión quechua, que vamos a estar pasándolos el programa que viene, sobre justamente esta cuestión para homenajear lo que ha sido el día, el 19 de abril, el Día del Aborigen Americano, que justamente se celebra a partir de una convención, una reunión del primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en el marco de lo que fue la presidencia de Lázaro Cárdenas, un antiguo presidente mexicano que bueno, que tiene raíces indígenas y que bueno, ha sido un presidente muy importante para el país. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, gente, nos queremos ir con una musiquita para despedirlos. ¿Qué más de decir? ¿Algo para agregar, don Raúl, don Dante?
Gracias por la invitación.
Gracias. Estuvimos ahí en el IE, en Radio Nacional, con el Instituto de Cultura Aborigen. Estuvo Defendemos Valverde ayer.
¿Cuándo?
Ayer estuvo el compañero Alvarado y otras organizaciones hermanas conmemorando lo que es esta Semana del Aborigen.
Así es. Y vamos a estar nosotros el miércoles que viene conmemorando. El domingo a las 4 y media de la tarde hubo un evento ahí de parte del ICA. Pero bueno, nos quedamos con este tema de Jorge Montenegro y el Día del Aborigen Americano para el programa del miércoles que viene. Paren de demoler a Alberdi, seguimos defendiendo a Alberdi, memoria, identidad, lucha. Nos vamos con un hermoso tema afroperuano dedicado a todos nuestros queridos hermanos mestizos y aborígenes. Hasta el miércoles que viene.
La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.